La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Las elecciones en Venezuela confirman resultados previsibles, aunque la oposición logra 3 gobernaciones. Estados Unidos reitera su posición sobre el apoyo al pueblo venezolano y la crítica a las elecciones sin transparencia. Y las elecciones generales en Chile determinan una segunda vuelta entre los candidatos José Antonio Kast y Gabriel Boric. Hoy es lunes 22 de noviembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Con una abstención de casi 60%, el chavismo en Venezuela obtuvo la mayoría de las gobernaciones en las elecciones regionales y municipales del domingo, aunque la oposición logró algunas gobernaciones. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Pasada la medianoche en Venezuela, con más del 90% de las actas transmitidas, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, ofreció el primer boletín oficial con los resultados de las elecciones regionales y municipales, en los que no hubo sorpresas. Y como arrojaban las proyecciones, hubo una participación del 41.8% del padrón electoral, y el partido de gobierno obtuvo la alcaldía del Distrito Capital y 20 de las 23 gobernaciones, las de los estados Zulia, Nueva Esparta y Cojedes. Calzadilla aseguró que Venezuela vivió una jornada que calificó de extraordinaria y exitosa.
La jornada transcurrió en paz, sin hechos notables que desmeriten la vitalidad y fortaleza de este proceso electoral.
El presidente Nicolás Maduro aseguró que el resultado fue producto del trabajo de las fuerzas revolucionarias e hizo un llamado a los gobernadores electos de la oposición.
Vamos a trabajar con diálogo, con entendimiento. Vamos a trabajar con buena voluntad, con buena fe. Le tiendo mi mano a los gobernadores electos de la oposición para reunirnos, hacer planes conjuntos y apoyar a los estados que ellos el día de hoy han sido nominados, postulados y electos.
Dirigentes opositores como el candidato a la alcaldía del Distrito Capital, Tomás Guanipa, se pronunciaron subrayando que el proceso se trataba de reconectar al país y que ante los resultados es necesario replantear la hoja de ruta. Previamente, el ex candidato presidencial Enrique Capriles había insistido en que independientemente de los resultados, era necesario reorganizar las fuerzas democráticas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, el gobierno estadounidense, organizaciones defensoras de los derechos humanos y líderes de la sociedad civil cuestionan la validez de las elecciones regionales y municipales de Venezuela. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La participación por primera vez en 15 años de una misión de observación electoral de la Unión Europea no logró disuadir las dudas en torno a la validez de las elecciones regionales y municipales de Venezuela y que concluyeron con la firme victoria del chavismo luego de ganar 20 de los 23 estados del país. Desde Estados Unidos calificaron este proceso electoral como injusto y antidemocrático. Además, destacaron la falta de libertad en torno a los comicios. Sin embargo, sí esperan que estas elecciones sirvan para mostrar a la comunidad internacional el largo camino que queda por delante, como destacó el asesor del presidente Joe Biden para asuntos hemisféricos, Juan González, a La Voz de América.
Yo las llamaría elecciones entre comillas. Pero por eso yo creo que la participación de ciertos grupos como el cierto Carter es una oportunidad no para validar una elección robada, sino para demostrar a la comunidad internacional todo el camino que hay que avanzar para que Venezuela regrese a ser un país democrático.
Paralelamente y desde el Congreso estadounidense, el caucus bipartidista por una Venezuela democrática, copresidido por los legisladores por Florida, el republicano Mario Díaz-Balart y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, condenó enérgicamente las circunstancias en las que se desarrollaron lo que calificaron como falsos comicios. Por su parte, desde el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el presidente Nicolás Maduro pidió respetar los resultados electorales y celebró la victoria de su partido en un llamado al diálogo político y a la reunificación nacional. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en el análisis de este proceso electoral, Nuestro colega Gustavo Ocando Alex nos dice que la oposición en Venezuela sufrió esta contundente derrota en las elecciones regionales y municipales debido a su dispersión y fragmentación.
Es la crónica de unos resultados esperados. Digamos, el clima electoral previo a estas elecciones fue un clima de extrema fragmentación, dispersión, de enormes dificultades en el mundo opositor venezolano para establecer acuerdos, para llegar a acuerdos mínimos en temas candidaturales.
El politólogo Piero Trepiccione explica así la derrota sufrida por la oposición venezolana ante los candidatos del gobierno del presidente Nicolás Maduro en las elecciones regionales y municipales de este domingo en el país suramericano. El oficialismo venezolano ganó 20 de 23 gobernaciones en juego, mientras la oposición solo triunfó en 3 de ellas, con una abstención cercana al 60% de los votantes.
Eso es una muestra, digamos, de coherencia política, de estrategia coherente, de comunicación política coherente, y al frente pues una oposición absolutamente dispersa, envuelta pues en un clima electoral que perjudicó notablemente sus aspiraciones.
El analista no se muestra sorprendido por el alto porcentaje de abstención de la votación.
El porcentaje de participación, efectivamente, con el 90% de las actas es de un 41%, probablemente esa cifra llegue a 43, 44% o 42% al final del escrutinio total. Era lo previsto, digamos, atendiendo la cantidad de migrantes inscritos en el REP que técnicamente no pudieron votar. Y atendiendo pues lo que históricamente se manifiesta en este tipo de elecciones.
El politólogo Piero Trepiccione destaca que los triunfos de la oposición ocurrieron en regiones donde hubo liderazgos con experiencia. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo, Venezuela.
En tanto, en Colombia, analistas consideran que los resultados en las elecciones regionales venezolanas no cambiarán el panorama de crisis en ese país e incluso podrían incrementar el fenómeno migratorio. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Finalizado el proceso de elecciones regionales en Venezuela y aún sin consolidarse los resultados definitivos, es claro el triunfo del oficialismo, lo que eventualmente traerá consecuencias en países del área como Colombia, uno de los más afectados por el éxodo de los habitantes del vecino país. A juicio de analistas como el politólogo Edgar Allan, consultado por La Voz de América, estos resultados electorales podrían incrementar la migración de venezolanos.
Téngalo por seguro que el éxodo de personas de Venezuela hacia Colombia va a ser aún mayor, y más cuando hay aires de que la frontera tenga algún viso de normalidad, pues muchos que están allá agobiados van a aprovechar para venir de este lado y tratar de buscar, si no en Colombia o en otras latitudes, pues un mejor futuro.
Por su parte, el analista internacional Mauricio Jaramillo señala que independientemente al resultado de los comicios, la situación de crisis económica y social en Venezuela no va a cambiar para la población.
Mientras en Venezuela no haya una reactivación, signos de recuperación económica, de ninguna manera uno puede pensar que a partir de esta elección va a cambiar algo de fondo en Venezuela. Es muy poco probable. Cuando uno ve un poco ese panorama y ve las elecciones regionales, pues uno se da cuenta que no tienen una incidencia directa en esta crisis binacional.
No obstante, los analistas coinciden en que las elecciones regionales sí son un punto de partida de la oposición para retomar la lucha a través de las urnas en busca del retorno de la democracia plena a Venezuela. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América y las noticias siguen. Estados Unidos anticipa continuar y aumentar la producción de vacunas para cumplir con su ofrecimiento de donaciones a países menos favorecidos. Héctor Contreras tiene este informe.
La administración del presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos tiene como objetivo aumentar la producción de la vacuna contra el COVID-19 en más de 1,000 millones de dosis para 2022. Y este anuncio se da en un momento en el que algunos legisladores estadounidenses cuestionan las desigualdades en la distribución global de los inmunizantes y en las tasas de vacunación entre las naciones más ricas y más pobres. El esfuerzo de Estados Unidos por ser el arsenal de vacunas del mundo ha hecho que hasta la fecha se hayan enviado más de 235 millones de dosis a más de 100 países y, según el Dr. David Kessler, director científico del equipo de respuesta COVID-19 de la Casa Blanca, en los próximos días se harán más anuncios.
Con orgullo hemos donado más vacunas que todos los demás países juntos. Continuaremos y debemos seguir donando cada vez más dosis. Actualmente estamos donando 1,200 millones de dosis al mundo. Esto incluye el acuerdo innovador del gobierno de los Estados Unidos para entregar, a través del sistema COVAX, 1,000 millones de dosis de la vacuna Pfizer a los países más necesitados.
Este anuncio se da después de varios meses de presión sobre el gobierno del presidente Biden para que intensifique el esfuerzo. Incluso, los legisladores demócratas se preguntan por qué la Casa Blanca no ha hecho más para cerrar la brecha de vacunación entre países ricos y pobres. Los expertos en salud dijeron a los legisladores que Estados Unidos se está poniendo al día debido a una serie de factores. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y la Administración Federal de Aviación informó sobre un incremento de pasajeros en los aeropuertos de Estados Unidos que se niegan a cumplir con las normas emitidas por la pandemia del COVID-19 y las vacunaciones. Anthony Belchi tiene los detalles.
Los casos de pasajeros que no cumplen con las normas en los aeropuertos han incrementado un 3,000% respecto al 2019, según la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Este año se han reportado cerca de 5,000 denuncias. Ese aumento se debe en parte a que muchos no llevan la mascarilla obligatoria, según se quejaba Cristóbal López, un pasajero en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida.
Siempre tiene que haber alguien. Algún irresponsable siempre hay. Lo normal es que te cuides y para cuidar a los demás también.
La portavoz del aeropuerto de Miami, Indira Almeida Pardillo, también recuerda que habrá tolerancia cero contra los que se excedan en el consumo de alcohol y de otras sustancias.
Sí, de hecho, las aerolíneas han prohibido que las personas se monten en el avión embriagadas y el consumo de bebidas alcohólicas se está monitoreando muy de cerca en el aeropuerto.
Y cuidado, porque algunas líneas aéreas ya están tomando medidas contra los pasajeros más irrespetuosos y en algunos casos a esos pasajeros se les prohíbe volar de por vida, como confirmó Jack Varela, también portavoz del aeropuerto.
Si hay algún tipo de mal comportamiento aquí en el aeropuerto, van a terminar mal, van a perder.
Portar armas en los aeropuertos también está penado, incluso para los que tienen licencia para llevarlas. Quien no cumpla con esas normas se enfrenta a multas de hasta $14,000. Las autoridades, además de instar a todo el mundo a seguir las normas, también piden a los pasajeros que lleguen con suficiente tiempo de antelación, ya que se esperan largas colas en los aeropuertos. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Las noticias siguen. Las elecciones generales en Chile realizadas el domingo ratificaron lo que anticiparon los analistas, una contienda polarizada con un voto disperso que llevó a dos candidatos con posiciones totalmente opuestas a una segunda vuelta electoral que se realizará el 19 de diciembre. Los analistas coincidieron en que esta es la primera vez desde la recuperación de la democracia en 1990 en que los candidatos presidenciales favoritos están más lejos del centro político, lo que ha generado incertidumbre política y económica. El presidente Sebastián Piñera habló al país desde el Palacio de la Moneda en Santiago anoche, mientras el conteo de votos avanzaba, y agradeció la participación de los ciudadanos en el proceso.
Quiero agradecer a los casi 7 millones de compatriotas que concurrieron hoy a votar, porque si bien el voto es voluntario, votar es una buena forma de mostrar nuestro compromiso y amor por Chile. Y además, porque todos los votos cuentan y todas las voces importan.
Los candidatos José Antonio Kast, de 55 años de edad y abogado considerado ultraderechista, logró cerca del 28%, mientras Gabriel Boric, de 35 años de edad y exdirigente estudiantil, apoyado por la izquierda, obtuvo cerca del 26%. Los dos candidatos se ubicaron muy lejos del 50% más uno de los votos que eran necesarios para lograr la presidencia de Chile.
Y el gobierno de Nicaragua tomó la decisión de dejar la Organización de los Estados Americanos, la OEA, un hecho que podría allanar el camino hacia la suspensión del país del organismo hemisférico. Este es el informe desde Nicaragua.
La anunciada salida de Nicaragua de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, un proceso que dura 2 años, no altera la agenda de la próxima reunión del Consejo Permanente del Organismo Regional, donde está prevista una apreciación colectiva de la crisis nicaragüense. Sin embargo, esta decisión del gobierno, según expertos en temas internacionales, sí cambiará el resultado de ese encuentro, ya que los estados tendrán vía libre para convocar a una asamblea extraordinaria de cancilleres para determinar si suspenden a Nicaragua del organismo. Aide Castillo, de la Organización Nicaragüenses en el Mundo, explicó desde el exilio en Washington, D.C.
Ser aceptado esa denuncia en un plazo de 2 años, pero que durante este periodo, digamos hasta 2023, prácticamente el Estado de Nicaragua está obligado a cumplir con todas sus obligaciones.
En una comparecencia de prensa la semana pasada, el canciller nicaragüense Denis Moncada Colindres informó que por orden del presidente Daniel Ortega le comunicó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que Nicaragua denunciaba la carta constitutiva del organismo, con lo cual se daba por terminado el vínculo con la OEA. El mayor en retiro del ejército de Nicaragua, Roberto Sancán, sostiene que el gobierno sandinista intenta adelantarse a lo que considera será una inevitable suspensión del país de la organización.
Exactamente eso es lo que está haciendo Daniel Ortega. Salir de la OEA después de la vapuleada que ha venido sufriendo.
Pese a que Nicaragua anunció su salida del organismo, esta no sería oficial y efectiva sino hasta noviembre de 2023. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Ecuador se implementa el primer centro de estrategia circular, buscando nuevas formas para regenerar sistemas de preservación de la naturaleza con valor ambiental, económico y social. Giselle Jacome tiene el reporte.
Proyectos de educación, desarrollo del sector ganadero, reciclaje inclusivo, liderazgo de la mujer, conservación del planeta. Todo esto es posible gracias a la gestión de la energía circular, cuyos primeros pasos se han dado en Ecuador desde el año 2018. El manejo de los plásticos y los desechos para lograr impactos positivos y generar comunidades sostenibles, logrando un mundo sin residuos hasta el año 2030. Esta es una realidad. Alexandra Chamba, gerente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental, comparte lo que hace su empresa para lograrlo con los empaques de PET, el polímero con el que se hacen los envases de bebidas gaseosas.
Se recolectan al año 3 millones de botellas, las transformamos en resina reciclada y se las reincorpora nuevamente en nuevos envases, generando por lo tanto un tema de economía circular al 100%.
Hoy en Ecuador se recupera el 80% de estos plásticos y esto genera ingresos económicos a los recicladores. Para el doctor Daniel Wall, autor del libro Diseñando Culturas Regenerativas, la creación de un sistema regional de energía circular es posible.
Como una manera de rediversificar economías regionales, de volver a la región la capacidad de producción de materiales básicos para abastecer y ayudar a poblaciones regionales.
Alianzas entre las empresas públicas y privadas permiten que se realice esta colaboración y se concreten los procesos de energía circular, es decir, reusar, reciclar y conservar el entorno ambiental sin contaminar. Ecuador dio un gran paso con la creación del primer centro de energía circular de Latinoamérica. La iniciativa reúne a varios países como Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, entre otros. Hace pocos días, la Unión Europea donó 1 millón de euros para cofinanciar un proyecto de gestión de desechos llamado Green Circular, que generará miles de empleos en 27 meses en el país. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Alejada de la vista del público durante 3 semanas, la tenista china Peng Shuai apareció en una videollamada con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. El COI y el gobierno chino querrían que este fuera el final de la historia sobre Peng, iniciada el 2 de noviembre cuando la deportista acusó al ex vicepresidente Zhang Gaoli de agresión sexual. Esos deseos podrían ser demasiado optimistas. La entrevista ofreció pocos detalles, ninguna referencia a las acusaciones de la tenista y provocó más preguntas sobre el COI, Peng y China. Parece improbable que vaya a conformar a Steve Simon, presidente y director general de la Asociación de Tenis Femenino, que ha criticado abiertamente a China y amenazado con retirar todos los torneos de la Asociación de Tenis del país. Incluso después de que el COI publicara el video el domingo, la Asociación de Tenis Mundial reiteró lo que Simon lleva diciendo más de una semana al reclamar una investigación completa, justa, transparente y sin censura. En Fórmula 1, Lewis Hamilton puso al rojo vivo la definición del campeonato de la Fórmula 1 con una contundente victoria ayer domingo en la primera edición del Gran Premio de Qatar. Hamilton, quien venía de una victoria en Brasil, redujo a 8 puntos la diferencia que le separa del líder Max Verstappen. En cuestión de una semana, el piloto de Mercedes borró un margen de 17 puntos en la pugna con Verstappen. Aún quedan 2 carreras en una de las luchas más dramáticas por el título de la Fórmula 1 en una década. Estoy muy agradecido por estos puntos. Ha sido un año extraordinario, dijo Hamilton. Al llegar a este momento del año y con victorias seguidas es gratificante, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry, apareció recientemente en el show de Ellen DeGeneres. Es la primera entrevista que la duquesa de Sussex concede a la televisión desde que ella y Harry fueron invitados de Oprah Winfrey en marzo pasado. La exactriz de Suits y que también apareció como agente del FBI en series como Fringe, que actualmente está disponible en Amazon Video, y su esposo Harry han limitado en gran medida sus salidas públicas a eventos benéficos o conferencias que promueven el trabajo de la Fundación Archewell en temas como la desinformación en los medios de comunicación, el hambre y la salud mental, particularmente en tiempos de pandemia. También la pareja ha firmado acuerdos con Netflix y Spotify para realizar programas de televisión y podcast. La versión del director Steven Spielberg de West Side Story será estrenada finalmente el 10 de diciembre. En West Side Story trabajan Rachel Zegler como María, Ariane DeBose como Anita, David Álvarez como Bernardo, la legendaria Rita Moreno como Valentina y Ansel Elgort en el papel de Tony. Esta nueva versión tiene coreografía de Justin Peck y se espera que se acerque más en forma y contenido al musical original que a la película de 1961. Ahora nos vamos al año 1978 cuando, recuerdan, Melissa Manchester estrena Don't Cry Out Loud en las 100 calientes. El tema escrito por Peter Allen y Carol Bayer-Sager es una versión del tema de 1977 de la agrupación The Moments. Melissa Manchester llevó Don't Cry Out Loud al número 10, 1989. Quincy Jones con Ray Charles y Chaka Khan aparecen en la Hot 100 con I'll Be Good To You, una versión del éxito de los hermanos Johnson de 1976. El maestro Quincy Jones fue incluido en el Salón de la Fama de Rock and Roll en el año 2013. En 1967, la actriz Sally Field debuta en el puesto número 100 de las 100 calientes con la canción Felicidad. El tema escrito por Dominic Frontier y Diane Hildebrand fue el primer sencillo del álbum de la banda sonora de The Flying Nun, la serie semanal televisiva protagonizada por Sally Field y que en algunos países de América Latina recibió el título de La Novicia Voladora. El sencillo solo alcanzó el puesto 94, pero tuvo mejor figuración en la cartelera Adulto Contemporáneo, donde se ubicó en el peldaño 25. Sally Field ha ganado 2 premios Oscar, 3 Emmy y 2 Globo de Oro. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.